Son las 8:30, las 7:30 en Canarias y hasta las 9 huele rico, quizá lo hayan notado ya. Hoy vamos a hablar de gastronomía. Gastro 25 con Carlos Cano. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Imar, ¿qué tal? Mira, yo estoy contento y a la vez un poco preocupado por cómo está el mundo en general. ¿Qué te voy a contar a ti, ¿no?
Vale.
Esta situación, de todas formas, también afecta a lo que comemos y hoy lo vamos a comentar con el Consejo de Sabias de GastroSer, un consejo que forman tres mujeres a las que da gusto escuchar.
¿Y de qué vais a hablar?
Vamos a hablar de muchas cosas, del precio de los alimentos, de TikTok, de la ansiedad, de los platos precocinados, en fin, de muchas cosas y tengo una sorpresa final.
Una sorpresa.
Sí. ¿Cuál? Música en la cocina, ¿sí?, de Rodrigo Cuevas.
Ah, qué bueno, me encanta.
Gastro 25. Gastronomía en Hora 25 con Carlos Cano.
Vivimos tiempos confusos y contradictorios. También en todo lo relacionado con la comida y la bebida. En un story de Instagram, por ejemplo, podemos ver cómo la gente en Gaza se muere de hambre y en el siguiente nos aparece una hamburguesa con galleta Lotus. Nos hemos pasado el verano contando incendios y antes fue la Dana, pero a la hora de ir a comprar nos olvidamos del cambio climático. Y vivimos en un supuesto estado del bienestar, pero la comida de los niños o de los enfermos que están ingresados en un hospital muchas veces la prepara una empresa de catering que tiene un presupuesto de risa. La gastronomía, por suerte, también sigue siendo una fuente inagotable de placer y de cultura. Eso no lo perdemos de vista. Pero en este primer programa de la temporada y con el objetivo de sobrellevar estos tiempos tan confusos y contradictorios, he convocado al Consejo de Sabias de GastroSer. Un consejo que se estrena con tres mujeres a las que seguro que ya conocéis: Rosa Tobar, Janet Acosta y Almudena Ábalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola.
Gracias por haber venido. Claro. Tres mujeres que estáis conectadas por la gastronomía en lo general y en lo particular, porque Almudena Ábalos, que es la jefa del País Gastro, le acaba de dedicar un artículo a una escritora canaria que ha recuperado 5.000 recetas de los últimos tres siglos para estudiar el papel silencioso de las mujeres. Y esa mujer es Janet Acosta, una gastrónoma inquieta, podríamos decir, que es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. También publicó la novela negra El chef ha muerto y su secuela Matar al padre. Y una de las últimas cosas que ha hecho ha sido escribir el prólogo del nuevo libro de Rosa Tobar, que aún no ha salido, pero aquí ya lo tenemos, se llama De ida y vuelta, y resume buena parte de la sabiduría de una mujer a la que me cuesta definir, cocinera, profesora, escritora, traductora, asesora de restaurantes con estrellas Michelin, una sabia en toda regla. No sé si me he dejado algo importante.
Yo creo que sabia resume lo que es Rosa, porque una sabia siempre es una persona generosa además, y Rosa pues encima lo es.
Janet además dice una cosa muy bonita en el prólogo del libro, y es esa conexión de Rosa con los jóvenes.
Sí.
De repente, ¿no? Un poco, no, nadie se lo esperaba.
Creo que Rosa ha sido mejor comprendida ahora que nunca, porque yo la conocí a ella a finales de los 90 y la he vuelto a reconocer ahora. Y está en su momento. Creo que se adelantó, ella misma creo que lo sabe, que se adelantó a su tiempo.
He empezado diciendo que vivimos tiempos confusos y contradictorios. Me he acordado de que hace no tanto la docena de huevos en Estados Unidos estaba por encima de los $10.
Estuve allí, ¿eh? Cuando la conseguía. Claro. A principios de año tuve que estar por allí.
Por la gripe aviar, ¿no? Sí. No había gallinas, no había huevos, era todo carísimo. O sea, un mundo distópico de repente.
Es que no había en los... Trabajas en los supermercados y toda la parte de huevos estaba vacía. Esto era así. Cuando la conseguías, pues eso, mínimo $15, una cosa así. Y la verdad que claro, siempre ha sido un bien muy preciado, pero vamos, o sea, acordaros que ese tipo de escasez, también cuando nos pasó lo de la escasez de levadura y de harina. Cuando estuvimos en los periodos pandémicos, ¿no?
Bueno, entonces, era horrible.
Esto va a suceder puntualmente. Parece como que estamos ahora, que toda esa seguridad que teníamos y esa seguridad que nos ofrece la imagen de un supermercado, que cuando entras está todo muy bien colocado y mucha cantidad, una sensación de abundancia. Eso está trabajado, ¿no?, para que así sea. Pero cuando no ocurre, cuando esos quedan en vacío, Algo nos sucede. Fíjate cómo ella forma parte del supermercado de nosotros. No el mercado, sino el supermercado, ¿no? Cómo se ha apropiado un poco ya de nuestro sentir también.
Yo, Almudena, no sé qué piensas tú, qué pinta el periodismo gastronómico en estos tiempos de vídeos cortos de Instagram, de TikTok, que todos son estímulos tan rápidos, todo es lo más, lo mejor, lo más impactante. ¿Qué crees tú que tenemos que hacer? ¿Qué papel estamos desempeñando?
Yo creo que el papel que estamos haciendo. O sea, creo que es importantísimo que haya, frente al entretenimiento, que me parece fascinante que convivan, o sea, que conviva lo que vemos en TikTok, lo que vemos en Instagram con el periodismo gastronómico. Tiene que continuar un periodismo de profundidad, en el que hay que consultar con fuentes entendidas, en el que hay que estar tiempo pensando un tema, investigando, pero no descarto para nada todo el papel de TikTok y todo el tema de Instagram y toda la gente que divulga, desde una persona que cata latas y te explica, porque se ha convertido en el super experto y te explica cómo, cuáles son las mejores latas, hasta la gente que está enseñándole a la generación Z cómo pedir en un mercado y se va con una cámara y dice, a ver, tienes que pedir la vez, cosas que nos parecen lógicas. Hay generaciones que nunca han pisado y que de repente necesitan que alguien con su lenguaje y con sus herramientas, o sea, con sus redes sociales, se lo muestre. O sea,
me estaba acordando del vídeo viral ese de un chico descuartizando un pollo, que lo pasó fatal, pero al final lo hizo. O el de una chica que decía que le entraba ansiedad acercarse a una pescadería porque no sabía qué pedir, cuánto pedir, no sabía nada. En parte porque sí que está habiendo una pequeña desconexión en la transmisión del conocimiento, ¿no? Yo lo noto en los artículos que más se leen. Muchas veces son artículos en los que se explican cosas que parecen obvias. ¿Cómo se hace algo súper sencillo en la cocina? Hay gente que lo busca en Google y espera que un periodista se lo cuente, quizá porque en casa no se lo han enseñado, ni en el colegio tampoco, ¿no? Que esa es otra historia.
Fíjate que estos días se vuelve a reivindicar la asignatura de gastronomía y yo lo que pienso es, pero si ya la tenemos. O sea, tú fíjate, los niños y niñas pasan al menos 2 horas en el comedor, o una, me da igual, ¿no? O sea, es algo que ya existe. Lo que hay que hacer es cambiar la inercia e incorporar eso a la pedagogía. Es decir, ¿qué hacemos en el comedor, no? Entonces, solo las 2 horas de comedor o la hora que se pasa en el comedor es una hora muy conflictiva, es una hora difícil. Bueno, pues vamos a formalizar esto. Esto significa romper la inercia, también replantearse cómo son esos menús, ¿no? Y cómo podrían ser. Quizás los niños y las niñas pueden intervenir, es decir, preparar unos a los otros, los mayores a los otros o a sí mismos, esos vegetales, no sé, cosas sencillas, ¿no? Para ir perdiendo el miedo, para tener una costumbre, porque efectivamente yo creo que las personas que menos cocinan son las mayores, las muy mayores porque están cansadas, porque ya no tienen motivación, y las personas que están en edad trabajadora que no les da la vida. Y entonces van al supermercado y compran ya preparado.
Claro, pero eso del colegio es que habría que modificar muchas cosas. Para empezar, el negocio. El negocio de los señores que venden la comida a los colegios, ¿no? Que no basan sus menús en la salud, en la sostenibilidad, en nada. Lo basan en el beneficio, como todo lo privatizado. Y claro, es que es un problema muy grande.
A mí lo que me inquieta mucho es que cada vez que entro en el Mercadona veo a más gente comiendo en las mesas altas que han puesto al lado de la entrada y comiendo los platos
eso
preparados
es así,
que venden, ¿no?
Que te digo que vengo del futuro, porque yo he visto, vengo de la distopía futura, yo he visto cómo se han transformado unos supermercados que son súper famosos en los Estados Unidos y se ha transformado de tal manera que la planta inicial, la planta de calle, es toda de mesas y espacios donde coges la comida ya preparada y la gente se la come ahí. Y la planta baja, la que no se ve, hay un recodo donde están los ingredientes, donde casi nadie va a comprar. Entonces, esto está siendo así. También en el Reino Unido lo he visto. Y esto
estamos
viendo.
Es una cuestión de precio. Restaurantes son súper caros.
Es una cuestión de precio. Restaurantes son súper caros. Y comprar los ingredientes te cuesta lo mismo que comértelos ya allí ya preparados.
No, y si luego no tienes espacios públicos en la ciudad donde tú te puedas comer un tupper, porque cada vez hay menos bancos, menos parques,
Repente
es una iniciativa privada en la que puedes entrar y comértela. ¿Sabes qué?
Ya no solo los espacios. Si tienes 2 trabajos, lo que no tienes es tiempo para preparar los platos.
Y te miran mal. Bueno, si acuérdate, te llevas la comida a un banco y te pones a comer con unos amigos, te miran mal la gente.
Sí, y Caroline Steele habla de eso, ¿sabes? Decía que hemos perdido la plaza pública, ¿no? Donde se hacía el mercado y tal, y se ha transformado en un súper o un hiper. ¿sabes? Y eso se ha perdido.
O en un recinto de food trucks.
O en un recinto food truck, así, ¿eh?
Pero esta tendencia de los supermercados, que de hecho Juan Roig vaticinó que en el 2050 ya no habría cocina en las casas, lo cual me parece...
Porque a él le conviene.
Bueno, sí, sí.
Y lo promociona.
Pero,
es que es un negocio redondo ese.
Desde luego, pero no sé si es bueno, si es malo y si es evitable, o simplemente nos tenemos que empezar a hacer a la idea de que esto va a ser así.
Bueno, yo supongo que habrá gente que seguirá cocinando y gente que compre, pero eso, no sé, lo veo como un lujo que no sé lo que va a durar.
Claro, por la sobreexplotación del campo, del mar, o sea, por todo eso, o sea, eso es a lo que te refieres con el lujo entrecomillado.
Claro, claro, claro. Sí, sí, un, o sea, lujo al que se alcanza...
Que tiene un límite.
De mala manera, o sea, se alcanza matando la gallina de los huevos de oro.
Uh-huh. Pero se produjo un fenómeno... para mí muy curioso con la pandemia, y es que veníamos de una época en la que estábamos cada vez más concienciados con lo sostenible, que si los envases, que si el granel, que si reducir el consumo de carne. De repente estalla la pandemia, la gente cree que se puede morir en cualquier momento y nos tiramos de cabeza al hedonismo y a comer hamburguesas de 4 pisos si hace falta, ¿no? Y no nos hemos bajado todavía de esa tendencia. Yo no sé si...
Lo está acompañando la política, porque la comida no viene sola. O sea, estamos en un periodo político, pues eso.
De promocionar eso,
exactamente. Entonces, por ahí va. No es un momento de contención, es un momento... Se necesita volver a subir la economía y esto es...
Pero ¿y qué nos pasa? Porque están ardiendo los bosques, están cayendo unos tormentones que inundan pueblos enteros. Quiero decir... Eso tiene un precio y lo estamos pagando y estamos hablando de ello todos los días y aún así no reaccionamos. ¿Qué nos pasa?
Pues no sé. A veces...
Necesitas otro comité de sabios para eso.
A veces la gente se pone unas orejeras, vamos, unos antifaces en los ojos y no quiere ver la realidad porque... hay gente que sigue haciendo eso, que quiero decir que sigue intentando no usar bolsas de plástico de más, no consumir más de la cuenta, no desperdiciar comida ni tirar demasiada, aprovechar todo al máximo. Hay mucha gente que sigue haciendo eso.
No, pero es una minoría.
Pero es una minoría.
Yo creo que siempre va a ser una minoría, fíjate.
Yo recuerdo una charla con Capel en la que hablábamos del café torrefacto. Y sí, justamente me decía, mientras Mercadona lo siga vendiendo, no hay nada que hacer. O sea, las mayorías están en Mercadona. Es el supermercado que tiene la mayor cuota en España, es donde compra la mayoría de la gente.
Y el supermercado es el que va a mandar e incluso...
Tiene mucho poder, más del que pensamos.
Muchísimo, va a mandar en la salud de las personas. Si esa comida elaborada la elabora de una manera o de otra, hará que la gente esté más sana.
Es determinante.
Absolutamente.
Pero al mismo tiempo, todo se basa en un desconocimiento total de la realidad. Porque el café torrefacto, yo lo he probado, un café arábiga de primera categoría torrefacto y estaba buenísimo. ¿Cuál es el problema del café torrefacto? Que lo que se torrefacta es lo peor del mercado, el café indecente.
Ahora me has dejado hiplático, ¿eh?
Yo no compro café torrefacto porque el que torrefactan es malo, el café. Pero todo está confundido.
Rosa Tovar es una sabia de la gastronomía, entre otras cosas, porque no habla de oídas, sino que habla de lo que conoce, de lo que hace, porque aplica la lógica de la cocina, que es...
Es que Rosa rompe la inercia. O sea, estamos acostumbrados a un consenso. Eso se llama la cultura de la transición, ¿sabes? Estamos acostumbrados a estar siempre en consenso, todo muy bien, pero no a llevar la contraria ni a romper inercia. Y Rosa lo que hacía con ese recetario, que en su momento considero no fue entendido, fue disponer los platos de otra manera. Ella lo organizó por utensilios. Bueno, pues con esto puedes hacer una cosa, con esto puedes hacer la otra. A ella le pareció que era lo más lógico y se rompía esa inercia. Entonces, a mí ahí es donde yo creo que se percibe la sabiduría de Rosa. ¿no? En esa capacidad que tiene de, por un lado, llevar la contraria, pero con mucha lógica.
Y la capacidad de relacionar cosas.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, yo me acuerdo que llevé una vez a Rosa a Usera, bueno, la llevé como si hubiera que llevarla, que quedé con Rosa en Usera y nos dimos un paseo.
Ay, fue maravilloso.
Y descubrió unas cosas que a ella de repente empezó a relacionar el galeón de Filipinas con una cosa que nos estábamos comiendo allí y yo, pero, o sea... Rosa no paraba de decir historias, de contar cosas que había leído y veías que ella estaba mirando un plato, pero estaba mirando más allá del plato, estaba mirando la historia de la humanidad y estaba relacionando viajes de hace miles de años. Bueno, eso es Rosa, claro.
El galeón de Manila es una cosa que no sé por qué los españoles no presumimos de ello. Es la primera gran ruta comercial por mar que duró casi 250 años.
Yo una de las cosas que os quería preguntar es ¿cuándo un plato pasa a ser nuestro? Por ejemplo, la arepa ya es un plato canario.
Uy, claro, yo me crié comiendo arepas. La arepa es súper canario.
Entonces, si existía cuando tú naciste, ya es de aquí, ¿no? Podemos decir.
Las areperas forman parte de la identidad canaria y hacer arepas yo las hago habitualmente en casa.
Claro, he dicho la arepa porque sé que en Canarias hay una tradición mucho más larga que en la península, ¿no? De comerlas. Pero en un contexto en el que pasan cosas como la de Torre Pacheco, ¿no? De hace un mes, acosando a la gente que está trabajando en el campo y en la hostelería, pero que parece que no tienen derecho a ocupar las calles, los espacios públicos. No sé, creo que todo este tema identitario a través de la cocina también es interesante.
Y tanto, hombre, ya lo creo.
Yo creo que ahora, aparte del factor cambio sociológico y tiempo, tenemos otro factor que es la industria. Entonces, por ejemplo, el guacamole y el hummus va a ser que ya forman parte de nuestra identidad.
Pero los que venden hechos no son.
¡Qué vaya! Además, con lo fáciles que son de hacer, ¿no? Pero sí, que yo creo que será complicado, por lo menos en nuestra generación, y en otra generación venidera, por lo menos en dos, yo creo que tendremos el hummus y el guacamole en nuestro recetario personal.
Claro, es que para la gente que ahora tiene 20 años, lo ha visto toda su vida.
Claro.
Entonces ya son platos tan familiares como para mí el pan con tomate, vamos.
Fíjate en un ejemplo que no es de España, pero que es curioso. La independencia de Argelia es de los años 60. Los pies negros se llamaban, ¿no? Que eran los franceses en Argelia, se fueron a Francia. Hoy en día el couscous es un plato francés.
De los domingos, además. Sí.
O sea que, ¿en cuántos años? En 40 años.
Oye, para acabar, me gustaría que acabaréis hablando de alguna historia, de alguna película, de algún libro, algo relacionado con la gastronomía que queráis recomendar. Ya que sois el Consejo de Sabias de GastroSER, pues nos queremos nutrir.
A ver, la peli del verano, yo creo que la compartimos por lo menos Almu y yo, porque la he visto que ella también la ha visto, es la de Mi Postre Favorito. Yo creo que esa es la peli del verano.
Sí. ¿Cómo se llama?
Mi Postre Favorito.
No la he visto yo.
Es una película iraní maravillosa. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y yo hay una historia que he leído que me ha encantado, que tuve la suerte de publicar en El País Gastro, que la escribió y protagonizó Lucía Embomío, que en la que contaba cómo la comida a su casa llegaba en maletas.
Madrid. Sí, qué bonito.
Esa fue muy bonita.
Qué bonita,
que fue
qué bonita.
Una manera de contar la historia de un país, bonita. La historia de la migración, la historia de una familia.
De la angustia de una familia,
y de la alegría al ir al aeropuerto, como antes la gente iba al aeropuerto. Antes, Lucía, que tendrá 40 años, como en los 80, 90, las familias migrantes iban al aeropuerto a esperar a los familiares y a los amigos, y nada más aterrizar abrían las maletas en el propio aeropuerto y empezaban a repartir todos los alimentos que traían. Me parece
precioso.
Me parece además que está contado con una sensibilidad.
Una historia preciosa, preciosa.
Como la del cocinero que se murió dejando un montón de croquetas en el congelador, ¿no?
El croquetón del Robert que escribió Jacobo Vergareche.
Qué bien contado.
Y ahora estaban ahí viendo a quién le daban una croqueta, porque claro, eso ya tiene un valor incalculable.
Me dijo Jacobo, iba a estar por esa zona un fin de semana, me dijo Jacobo, acércate, que les digo que te saquen una croqueta. Y yo, hombre, no me puedo sentir con ese privilegio, esas croquetas, no puede ser para mí.
Este verano ha pasado en un restaurante del País Vasco, pero ha pasado en muchas casas también.
Claro.
La gente se muere y deja tuppers en el congelador. A Vázquez Montalbán le pasó.
Ah, sí, cierto.
A mí, cuando murió mi padre, la última compra la había hecho él y no sabes, ¿eh?
Yo unos callos congelados de mi abuela que no me atreví a descongelar nunca.
¿Nunca?
No.
Wow. No me extraña, no me extraña. Porque es que es comértela a ella.
Sí. Y no fui capaz de descongelarlos.
Si supierais cuándo os vais a morir,
uy,
¿qué tupper dejaríais en el congelador como legado?
Uf.
No, porque luego no se lo comen.
Me encanta.
Vacío.
Pues mira, lo más seguro, si ahora vas al congelador, tengo croqueta, tengo caldos, ¿sabes? Y tengo nuggets para los críos, o sea... Eso es lo que tengo ahora mismo.
Bueno, sí, me sirve. ¿Y tú, Almudena?
Yo creo que dejaría un cordero. Un cordero asado, como se asa en mi pueblo, que lo llevamos al horno del pueblo de al lado, al horno de Almeida de Sayago. Y sí, con sus patatas, con las hierbas de la zona, con romero. Creo que dejaría eso.
Las patatas congelan mal, Almudena.
Pero bueno, también, oye, o sea, es un tupper imaginario, ¿no? O sea, esto era metafórico, ¿no?
Es su muerte, deja que nos deje lo que quiera.
Claro, o sea, si es metafórico, yo dejaría unas patatas en ajo pollo.
¿Ves? Bien, viva la metáfora.
Rosa Tobar, muchas gracias por haber venido a GastroSER.
De nada.
Almudena Ábalos, Janet Acosta, un placer haber reunido a este Consejo de Sabias.
Un gustazo.
Gracias.
Y a la romería fui, no me dejaron entrar. Y a la romería fui, no me dejaron entrar. Me ofrecieron una tunda, salga quien me la dé dar.
El primer programa de la temporada ha empezado intensito, pero lo vamos a rematar con música, con alegría, con liberación, con música en la cocina. Y Elisa Muñoz, hola Eli, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Primero de todo, muchas gracias porque has estado al frente del programa durante mi permiso de paternidad y me ha encantado escucharte, los invitados que has traído, todas las historias que has contado, así que muchas gracias.
Oye, pues qué bien, no sé si lo hemos hecho bien, pero por lo menos lo hemos hecho con mucho cariño, eso sí.
Yo creo que ha quedado súper bien y además estoy encantado de que vuelvas ahora con tu sección de siempre, Música en la Cocina, y un artista que me encanta, como es Rodrigo Cuevas, que es un referente en la música y fuera de la música.
Y mucho más allá, sí, porque Rodrigo Cuevas es todo un embajador de su tierra, de Asturias. En su música recupera sonidos tradicionales, canta en bable, pero su reivindicación de lo asturiano va mucho más allá de lo musical, como decías. Uh-huh. Ha puesto en marcha La Benéfica, un centro sociocultural en el concejo donde vive, en Piloña, que se ha convertido ya en un espacio para compartir mucho más allá del arte, en una zona además muy rural.
Los vecinos estarán encantados.
Están
ahí
todos encantados, sí, tiene muchísima vida. Y también celebra cada año una romería llamada Una Señora Fiesta,
me
encanta ese nombre, donde además de música con panderetas, gaitas y demás, no falta la comida asturiana en el prao, donde tiene que ser. Hay hasta un concurso de picnics, que esto me fascina.
Me encanta.
Y claro, si a alguien que habla con tanto orgullo de Asturias le ponemos a hablar de gastronomía, pues tiene mucho de lo que fardar. Empezamos por los sitios donde él hace la compra.
Compro en lo de Chus mucho, que es un supermercado que hay ahí en el Infiestu. Yo qué sé, las carnicerías, tenemos carnicerías muy buenas en Infiestu, con producción propia. Luego tenemos una panadería riquísima. Tenemos un sitio nuevo que abrieron de comida precocinada, que claro, te mueres y eso nos está quitando de cocinar. ¿Sabes que mi plato favorito es la ensaladilla rusa?
No lo sabía.
Pues ahí las tienen de todos los sabores. De salchicha alemana, de cangrejo, de col, no sé qué. Kimchi, tienen...
Vamos, que lo ha probado todo.
No deja de sorprenderme,
todo,
Rodrigo.
Todo, sí, sí. Bueno, reconoce que cocina poco, como acabas de oír, pero oye, algo cocina.
Últimamente tengo un plato estrella que es como un fast food resultón, que es un ceviche de berberechos que aprendí de Gypsy Chef, que es un asturiano también. Y bueno, es muy resultón.
Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veleno como tienes tú en la lengua. Y le, 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 le. Ay, la, la, la.
Y ahora vas a entender del todo por qué cada vez cocina menos, porque cuando le pregunté dónde puedo comer yo las mejores faves de Asturias, me contó esto.
Pues mira, yo las mejores faves del universo me las comí en mi casa, porque mi marido hace una fabada que te mueres. Además las planta él, las recoge él, las esbilla él, las seca él, las remoja, las cocina y además lo ponemos con morcilla, chorizo, con el compangu que nos deja, que nos regala siempre una vecina, Marta Avena, que nos regala un montón de compangu todos los años. Y entonces comes todo de casa y eso te sabe a gloria bendita. Eso es, como dice una amiga mía, sudor de Dios.
Bueno, pues desde aquí un mensaje al marido de Rodrigo Cuevas. Tienes las puertas de este programa abiertas para que vengas a darnos esa receta, todo el proceso de la fabada.
Por supuesto, aunque yo quiero que nos abran las puertas de su casa para ir allá a tomarnos también esa fabada. Bueno, y si yo te pregunto, Carlos, ¿por quesos asturianos? ¿Cuáles me dirías?
Uf, a ver, el paraíso, así, el paraíso de los quesos.
De primera se te ocurre Gamoneu, Cafocalpitu, La Peral, ¿no? Pues sí. El Alba, de algunos que yo no había oído nunca, que son los de su zona.
En mi zona, en Piloña, además, junto con el concello de Casos, son los dos concellos que tienen denominación de origen para el queso casín. Y tenemos unos amigos que hacen un queso casín riquísimo. Luego hay otro queso piloñés que se llama el Franchón, que es riquísimo. También una quesería que se llama Callechi. A ver, la verdad que en Asturias es una maravilla, porque hay mogollón de quesos tradicionales, no sé cuántos, pero también hay queserías nuevas. Viene mucha gente joven, como muy formada, ¿no? Mucho gusto y muy profesionalizados y haciendo cosas de muy alto nivel. Y eso está guay.
Asturias es el paraíso de los quesos, pero el casín pica que no veas.
Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta, de tu chaqueta, de tu chaqueta. Date la vuelta, guapo, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu chaqueta.
Guapo.
Y cuando le pregunté por bares que frecuenta él en Piloña, uh-huh, se puso un poquito serio, porque reconocía que tenía cierta contradicción. Por un lado quiere darlos a conocer, está muy orgulloso de lo que hay allí, pero por otro lado teme que se masifiquen, claro, y pierdan su esencia.
Hay que hacer un uso moderado de estos consejos.
Claro, y es que además tiene anécdota, le pasó algo. Le pasó algo con uno de sus bares preferidos que comienza describiendo así.
Maravilloso. De tomar mojitos, que es una señora dominicana que los hace, que va al huerto por la hierbabuena tal. Y vino un influencer allí, lo subió a redes y entonces ya no se podía tomar mojitos porque ya no, ella no da abasto ya. No puede dar mojitos a la vez que da comidas. Entonces ya se nos jodieron los mojitos del vermú.
Así que bueno, no me extraña que no quiera decir sitios, pero al final le insistí un poquito. Y sí que me dijo unos cuantos sitios por Piloña.
Uno es Casa Maruja, en La Marea, un bar tienda antiguo de los de siempre. Y Maruja es una señora espectacular que te cuenta unas historias maravillosas. Son una gente amable, cálida, cariñosa y cocinan que te mueres. Luego hay el bar del Tozu, que bueno, tienen orígenes chilenos y entonces hacen como una mezcla entre cocina asturiana y chilena maravillosa. Que te tomas unos piscos aguas que caes para atrás. Y luego, un sitio al que yo voy siempre cuando bajo Infiestu también a comer es el Casa Oscar. Cocina muy asturiana. Es que hay muchísimos. O sea, es que en Infiestu puedes comer en cualquier sitio. En el Modesto, en los Llantares de Pelayo, en la Posada de Barro, en los Caños. Todo está bueno.
Vienen los yunes al Infiestu y al mercado ya.
Qué ganas de ir a Asturias, de
total,
comer
a mí me
queso,
pasado lo mismo,
beber sidra y ponerme Rodrigo Cuevas a toda pastilla, la
sí,
verdad.
Sí, 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 a mí me ha pasado lo mismo.
Muchas gracias, Eli, por esta sección de música en la cocina.
Un placer, estás de vuelta.
Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los sin reparo. Yo venía de la sierra y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara.
Pues nada, que me gusta mucho poder acabar con música de Rodrigo Cuevas, a quien le encanta la fabada y también la ensaladilla rusa, eso nos ha dicho. Si te pregunto a ti por dos platos preferidos, Aymar.
Pues los torrendos, claramente.
Los torrendos.
Sí. Y los torrendos.
No. Vaya sorpresa. Los
¿en serio?
Jolín.
Pero sí, tengo una cara de gocho que no puedo.
¿Sí? Pues no sé, me imaginaba algo más vasco igual, pero bueno.
Ya, pero bueno, ya sabes que yo soy un poco ecléctico. Venga, Carlos, mil gracias.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Sabías que sería el verano de tu
tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Les tardes na traviesa, les noches na piscina. El infiesto me altera, camina y va caleciendo la cera. Una finca, los pasos, nudos, la pasión. Y el boyu más boyu, dende que asición. Yo lo que quiero, y es rapa, papá. Y es lo que quiere, y rasque los pies. Pues si lo ves, dícande con cuidado. Que tengo les uñas de gato montés. Acabar la herba, colarnos na piscina.